campañas políticas importan, así se evidencia en el resultado de la primera ronda presidencial en Colombia. Esto lo dice Vicky Gadea, que ahora viene con una columna a propósito de las elecciones en ese país, de cómo pasaron y quiénes pasaron a la segunda ronda y del éxito del viejito de TikTok.
A veces la gente me pregunta por qué uso malas palabras. 2040 vagabundos.
Son zánganos.
Parranda de sinvergüenzas. Porque soy espontáneo, porque soy natural, porque aquí en las reuniones de amigo hablamos así. Yo no me guardo las cosas, siempre digo lo que dicta mi corazón.
¿A quién escuchamos? Vicky, a Rodolfo Hernández, pero ¿dónde, no?
Rodolfo Hernández en TikTok, este es uno de sus videos, pueden ir a su feed ahí, los van a ver todos los videos. Este no es de los que están piñados, o sea, no están arriba fijados.
Ah.
Ese Spanglish ahí que se me coló, perdón.
Bien.
Sino que está un poquito más abajo, pero bueno, es un video que tiene muchas visualizaciones y lo elegimos también porque de alguna manera muestra la estrategia de campaña de Rodolfo Hernández, que lo que buscó fue conectar con la ciudadanía, pero además desde un lugar muy llano, desde un tipo de discurso. Él dice, bueno, se quejan porque digo obscenidades, insultos, no hice ningún insulto en este video,
no.
Pero bueno, parrandas de vagabundos es que le dicen, sí, ¿no?
Es más que bien descalifica.
Descalifica,
ataca,
sí.
Más que insulta.
Y también hace eso mucho en TikTok, o sea, toma discursos de los otros políticos y mediante una edición, después él comenta, digamos, las propuestas de los otros candidatos. Una técnica que se usaba mucho en Twitter antes, él se la lleva para TikTok, que es el enfrentamiento con el otro, digamos, ¿no? O sea, ningún político le contesta en TikTok, pero bueno, es como generar el insumo también muy viralizable, porque los videos de TikTok, para los que no lo saben,
circulan
fácilmente porque tienen un botoncito de descarga en el cual el video se puede, o sea, no tenés que mandarle el link a la otra persona, sino que le mandás el video, te descargas el video en tu celular,
por Twitter, por WhatsApp, por
y
donde
lo
quieres.
Puedes circular por donde querés, entonces es una plataforma muy útil para ello. Pero bueno, la presidencia se definirá en segunda ronda el próximo 19 de junio en Colombia, entre el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, conocido como el viejito de TikTok, sobre todo
porque tiene 77 años, por eso es viejito, ¿no? Por eso no,
sí, incluso hay uno de los videos que él tiene fijados, tiene tres videos fijados en el TikTok, donde él dice, dicen que soy muy viejo para estar en TikTok, y aparecen un montón de jóvenes bailando con él.
Okay.
Él se ríe también de esto, de que bueno, combina muy bien el humor con el discurso así llano para conectar con la ciudadanía, hace muy buen uso de esta herramienta. Creíamos que esta contienda electoral realmente iba a definirse en realidad entre dos actores, que era Gustavo Petro y Federico Fico Gutiérrez, que era el candidato quizás más del establishment o el candidato de la continuidad, si se quiere, más allá de que él durante la campaña fue muy crítico con el gobierno actual. Y bueno, y lo que termina sucediendo es que con una participación del 55% del electorado, casi el 70% de ese electorado, del electorado que fue a votar, se dividió en un 40% por Petro y 28% por Rodolfo Hernández. Lo que sabemos de alguna manera, o la gran conclusión de esta primera jornada electoral, de esta primera ronda presidencial, es que lo que gana en Colombia es el cambio y también es el síntoma de la insatisfacción política con lo que existe, ¿no? Porque por un lado, la mitad de ese electorado que fue a votar, o casi la mitad, se inclinó por un candidato de izquierdas, que es algo que en Colombia sería una excepción y realmente un momento histórico, y un candidato que además es muy crítico del sistema político actual, desde otro lugar, no como Hernández, y el que queda en segundo lugar es un candidato que es antisistema y el que ha basado todo su discurso de campaña en tratar de combatir la corrupción y de tratar de modificar el sistema político colombiano. Esto es obviamente también una muestra de algunas encuestas, y capaz que podemos nombrar algunos números que tienen que ver con que algunos estudios de opinión pública muestran que el 80% de los colombianos está insatisfecho con las instituciones democráticas, y el mismo porcentaje también manifiesta que la corrupción es el principal problema del país.
Sí, ahí apuntó Rodolfo Hernández, ¿no? Citó un breve fragmento del diario El Tiempo de Bogotá, que lo describe con el tono y desde ahí, ¿no? Dice, un ingeniero 77 años con un discurso claramente marcado por el populismo, fustigando en cada salida pública a los corruptos. Y ahí abre un paréntesis, El Tiempo de Bogotá dice, a pesar de que él mismo tiene un proceso en la fiscalía por presunta corrupción en un contrato de manejo de basuras en Bucaramanga, caso en el que el hijo aparece fuertemente enredado. O sea, es un político que tuvo un cargo en Bucaramanga.
Si no es un outsider.
En eso te iba a preguntar, ¿no? Y además que tiene una investigación después hay que ver cómo sale la investigación, pero que tiene una investigación por corrupción, puede estar en un lugar parecido a los que él señala con el dedo en algún punto.
Sí, él lo que dice es, primero, no, esto no es un outsider político, es un político de carrera, pero es un político de carrera que nunca, o sea, Bucaramanga es una localidad pequeña, claro, chiquito, no es habitual que alguien pase de Bucaramanga a competir la presidencial en Colombia.
Sí, de Medellín y de Bogotá,
exacto,
pero no de Bucaramanga.
Medellín y Bogotá quizás son como las localidades más típicas, y además no tiene un antecedente legislativo como sí lo tiene Petro, que tiene un fuerte antecedente legislativo, que es, o sea, los dos son políticos, digamos, que tienen sus carreras anteriores, pero Rodolfo Hernández tiene menos experiencia que Petro, eso no hay ninguna duda. No es un outsider, pero sí es un candidato antisistema, y él lo que dice es, yo no voy a robar, o cómo yo voy a haber robado si yo soy millonario, yo no lo necesito.
Ah,
esa es su defensa discursiva frente a los ataques cuando le dicen, bueno, pero vos también sos un poco como todos ellos, ¿no? Pero bueno, él centró su discurso de campaña prometiendo reducir el gasto público y siendo austero y también combatiendo la corrupción, y enumeró un conjunto de medidas, y entre esas medidas están cerrar las embajadas, que bueno, Darwin lo comentaba en su columna, eso, porque una de ellas es la de Uruguay, servir agua de la canilla a los diplomáticos que visiten el país, esa fue una medida que nombró varias veces, vender parte de la flota automotriz del gobierno como otra de las medidas, como una combinación de austeridad a la hora de gobernar, en algunas cosas que son muy chiquitas, ¿no? Servir agua de la canilla de diplomáticos.
Algunos discursos.
No creo que ahorre.
Es un pintoresquismo, básicamente.
Sí, el servicio automotriz, la cantidad de autos, eso se discute en muchos países del mundo.
Exacto,
la flota que tienen los autos, las embajadas, consulados en el mundo, también es una discusión que de vez en cuando aparece, por más que no sea para el erario público un gran gasto, la agua de la canilla ya parece parte de una campaña donde mete un poco de todo, ¿no?
Y lo de las embajadas también, todo esto tiene un recurso discursivo que es el que todas estas personas, digamos, que no están haciendo su trabajo,
eso no la
que
gane, es
descalificando a el funcionario de carrera del cuerpo diplomático y también a los políticos en su conjunto. Es bueno, todos los que no están haciendo nada y todos los que están robando al Estado se les va a terminar con un posible gobierno de Hernández, supuestamente se les va a terminar esta posibilidad y de ahí va a salir el dinero para poder financiar la mayor inversión en educación que él prometió, jubilaciones universales y también más gastos del Estado. Él también, al igual que Petro, está trabajando y en su plan de gobierno, si bien es muy chiquito, en contra del fracking. Entonces tiene un gran desafío, que es cómo hacer para financiar al Estado sin explotación de recursos naturales, ¿no? O sea, cómo van a hacer para que eso en Colombia pueda ser ejecutado. Hernández lo que dice es que con que los políticos dejen de robar es suficiente.
Sí, pues decía, Petro tiene otro discurso con el turismo y la agricultura, pero en ambos casos es muy difícil ver en números cómo
es
podrían suplantar el fracking más allá de lo loable que sea su intención.
Exacto, sí.
Ecológica.
Sí,
¿no?
Esa es como la discusión del día después. Creo que para cualquiera,
claro,
de los dos va a ser muy difícil poder financiar este aumento del gasto público que además los dos prometen, además renunciando al fracking. Pero
bueno,
la estrategia de redes sociales de Hernández estuvo centrada en poder movilizar desde la base a la ciudadanía. TikTok fue la estrella y capaz que por eso también muy notorio por su perfil, pero no fue la única. Hernández también activó muchos vivos de Facebook, que es una plataforma que a veces la olvidamos muchísimos de nosotros, pero es una plataforma que, sobre todo en comunidades alejadas y en poblaciones de mayor edad, genera todavía interacción y llegada a un conjunto de la ciudadanía. Entonces, él a través de Facebook hacía vivos de manera constante y se mantenía conectado con su ciudadanía, y lo que consiguieron desde su comando de campaña fue generar una propia comunidad de redes sociales. ¿Esto qué es? Es que no solo el candidato esté activo y conectando con la ciudadanía, sino que la ciudadanía también cree materiales y contenidos y conversaciones sobre el candidato. Esto lo hablamos un poco en la elección de Perú, donde, si la retomo un poco, pero hablábamos de la estrategia de TikTok de Keiko Fujimori en ese momento y de Castillo, y en la cual Keiko parecía seguir como, bueno, el manual de lo que hay que hacer en TikTok con bailecitos y qué sé yo, y Castillo, bueno, no le salía muy bien esto, y apeló mucho más a, bueno, que los jóvenes hagan lo que tienen que hacer, y al resto de la ciudadanía hablaba por él en esas redes. Entonces, lo que logra hacer Hernández es una combinación de las dos cosas, es manteniendo un tono por momento elementos humorísticos de mucha conexión y muy llano con la ciudadanía, y a la vez activando a que los ciudadanos hablen con él, porque él lo que dice es: yo soy como vos, entiendo tus problemas, y vos no estás llegando a fin de mes, o los problemas que tenés como ciudadano es porque el resto de los políticos se roban toda tu plata y voy a terminar con eso. Es muy simplista, fácil de comprender, y es una promesa sencilla que cualquiera puede tomar.
Que redobló ahora cuando accedió a la segunda vuelta, en el segundo lugar, con un posteo que está en Twitter, está en Instagram, y lo pueden ver, que dice: como siempre recibo un agradecimiento y el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano.
Sí, eso viene a cuento de que muchos políticos ya están haciendo sus movidas, claro, y anunciando que van a apoyar a Hernández, entre ellos Fico, que a Fico, por supuesto,
de la derecha,
que es quien creíamos que iba a quedar en segundo lugar, que es el candidato de la continuidad, por supuesto para él, en clave de empezar a armar y tejer sus alianzas electorales, es beneficioso, para Hernández también, porque tiene que ganar esta segunda ronda, pero discursivamente le sirve más el decir que, bueno, que en realidad su pacto es con la ciudadanía para no perder ese electorado que es antisistema, ¿no? O sea, sí recibir el apoyo externo del otro, pero no agradecerlo públicamente, digamos, para no perder el apoyo de su electorado que es más antisistema.
Casi como si supiera que tiene más cautivo al voto de la derecha que no lo votó en la primera, exacto, vuelta, que a sus propios votos en la primera vuelta.
Porque quizás los votantes de que van a apoyarlo, los votantes de Fico, también lo van a votar sobre todo para evitar que Petro llegue al poder y no tanto porque estén a favor de Hernández. Seguramente se dé un poco ese mecanismo.
Pero entonces, son votantes que podrían espantar a los votantes que ya tuvo en la primera vuelta.
Exacto, totalmente.
Un candidato que tiene 77 años, recién cuando escuchábamos a Becasino, al argentino que está al frente de su campaña, Vicky me decía también, es un señor de unos 70 años.
74, ¿no? Tiene
74, 77, y han hecho en TikTok y en Instagram, tiene más seguidores en Instagram que en Twitter, por ejemplo.
Sí, no, y en TikTok llegó durante muchas semanas, hasta un mes antes de la elección, tuvo más seguidores que Petro. Pensemos que Hernández sacó un 28% del electorado que fue a votar y Petro un 40%.
¿Cómo está Petro parado en esta circunstancia? ¿O cómo se paró ante un candidato de 77 años, millonario, que se para como outsider, que no va al debate principal de la campaña y que le está corriendo la elección en este momento, ¿no?
Bueno, Petro también desarrolló una estrategia de redes en la que trató de estar conectado con la ciudadanía. No es que del otro lado hubo un candidato que estuvo completamente ausente de este espacio, sí tenía menos margen discursivo para poder plantarse desde este lugar de todos los políticos son lo mismo, porque también viene de una carrera política anterior. Y bueno, y TikTok fue una debilidad que tuvo su campaña. Incluso en un momento se filtró un audio de Petro hablando con su comando en el cual él estaba muy preocupado porque Hernández tenía más seguidores que él y tenía más conexión. Increíblemente, entonces son conversaciones muy serias en las campañas. Y estaba muy preocupado por ello y no logró ese contacto ciudadano que sí logró Hernández, que es esto de que no necesitó hacer ningún acto de masas Hernández, ¿no? Decidió no hacer ningún acto de masas. Todas las activaciones que realizó fueron barrio a barrio, con mucha cobertura de redes sociales, pero sí de barrio a barrio y llamando a la gente a que hicieran sus propias coberturas del evento. Mientras que Petro tuvo que ir por un camino un poco más tradicional, que fue canalizar la antifacción de sistema. Recordemos que Colombia tuvo dos grandes movilizaciones en 2019 y 2021 en contra del gobierno, en el marco de la pandemia y después. Y esas movilizaciones también son el síntoma de una insatisfacción con el sistema, con el gobierno y con los políticos tradicionales que no han dado solución. Y Petro era el cambio, es el cambio, porque en los hechos es el cambio, porque es el primer candidato de izquierda con chances reales de poder ganar en un país como Colombia.
¿Y qué ha conseguido Hernández para cerrar? ¿Y cuáles son los riesgos de lo que consigue Hernández con esta estrategia y campaña, ¿no?
Bueno, Hernández consigue una conexión muy particular con la ciudadanía, que es muy simple de lograr, es muy llana, y es la mismo tipo de conexión que en realidad podría ser un actor, un comediante, un psicólogo, un líder religioso incluso, ¿no? Es esta conexión desde el lugar del otro de manera constante. Esto a priori no está mal, o sea, no es algo que pueda ser criticado como, bueno, esta estrategia a priori está mal. Sí lo conecta de una manera más horizontal, pero bueno, la cercanía no siempre es una garantía de buena gestión, ni de mejores ideas, ni de capacidad de poder plantear políticas asibles, ¿no? O sea, ¿cuáles son las de todo el conjunto de políticas que plantea, más allá de cortar con la corrupción, que realmente se pueden ejecutar en Colombia? O sea, lo que pasa con este tipo de candidatos muchas veces es que tienen un gran crecimiento al inicio y cuando aparecen y cuando irrumpen en el sistema, pero luego mantener esa popularidad y mantener la consistencia del discurso tiene su trabajo. A la hora de gobernar, bueno, Colombia tiene, va a tener grandes desafíos, sobre todo porque los dos candidatos están proponiendo un mayor gasto público y un y es difícil entender de dónde va a salir ese dinero cuando además estamos hablando de uno de los países más desiguales del mundo, ¿no?
No toquen nada.
Algunos oyentes y comentarios, hoy temprano, cosas que lo perdí, me mandaba un oyente un intercambio, es un peruano que su padre vive en Colombia, vota en Colombia el padre, y tuvieron un intercambio de WhatsApp. Ahora lo perdí, era muy interesante porque el que es peruano le preguntaba, ¿cómo pasó esto? No, ¿cómo llegó? Bueno, dijo cuatro cosas contra la política tradicional, se coló y ahora es candidato.
Y es esto, ¿no? Es la insatisfacción con el sistema. Es un sistema que no logró dar respuesta en todos estos años a las demandas ciudadanas y bueno, y aparecen distintos tipos de actores. Uno puede ser la oportunidad de la izquierda para efectivamente hacerse con el poder y otro, este tipo de candidatos populistas que lo que hacen es capitalizar el descontento.
Bien, me copia una nota de diario, no sé dónde, es de Bucaramanga, mira, un diario, las busqué de Bucaramanga, Santander, son las más bravas de Colombia, me enamoré de una de ellas en mis 20 años, los hombres no sé, dice, y pero me copia una bobada que podía ser de él, así simplemente copia un diario de Bucaramanga, que dice, las mujeres santanderanas sí son las más bravas del país, parece que hay una competencia.
¿A qué se refiere? ¿No?
No sé exactamente a qué se refiere porque no puedo abrir la nota, solamente una captura. Y hay varios preguntas, no sé si hay un discurso donde él, Hernández, estaba hablando de su admiración por Hitler, parece que cuando estaba en Bucaramanga, yo no sé si eso fue.
Es del pasado, sí, no fue en el marco de la campaña, es anterior y bueno, y sacaron un extracto y lo sacaron a relucir. Después él dijo que bueno, que cuando dijo Hitler en aquel momento en realidad quiso decir Einstein.
Bien. Ah, mierda. Eso era raro.
Y aquí yo no lo quise traer porque me parecía que no.
Álvaro Gómez del intercambio, es el peruano, lo había perdido. Bueno, es un intercambio, tiene papá, dice en el WhatsApp, ¿no? De él. Y él le pregunta, che, ¿y este Rodolfo Hernández? Sí, sorpresa, esperaba que fuese Federico Gutiérrez, pero así es la política de sorpresas. En los países de partidos fuertes, le decía al padre desde Colombia, es el uno o el otro. Acá no, aparece un fantasma como este, se ve que no le gusta mucho, y sale electo.
Bueno, la ironía de que le hable de partidos fuertes sí. A una persona que está en Perú, ¿no?
Sí, totalmente. No, y además en Colombia, donde dos partidos se alternaron el poder mediante un pacto tantos años. ¿Sí?
Claro. O sea, definitivamente dijo cuatro cosas, producto del mal manejo de los demócratas, estos son los resultados, y ahí le mando una captura de pantalla al padre desde Colombia, al peruano, donde están los resultados, Petro primero, Rodolfo Hernández segundo, y él le contesta, no, entonces, si fuese, y desde Colombia le dice además, tendríamos en Colombia un outsider octogenario, dice acá, y se ríe. Porque sí, en realidad, si va al gobierno, va a terminar siendo un octogenario.
Octotocar.
Bueno, para nosotros no es extraño eso.
No.
Gobernantes octogenarios, no nos parece.
Totalmente natural.
Bien, perfecto. Algo no menor es que Pete fue guerrillero, la violencia en Colombia sigue siendo un drama y es muy difícil que en gran parte de la ciudadanía lo acompañe. Así comparte su idea de cambio. Sí, lo hablamos. M19, el primer grupo que se desmovilizó.
Principio de los 90.
Hace 30 años, ¿no?
Sí, incluso cuando mirás la comparativa de candidatos y qué es lo que proponen cada uno, uno de los grandes temas es si va a respetar el acuerdo de paz o no, por supuesto.
Más de Colombia en breve, porque el 19 de junio es la segunda vuelta.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.